Gracias a la revelación de la Escritura en la doctrina apostólica, podemos tener mucha claridad en cuanto a la manera en que el pecado pasó a todos los seres humanos. Muchos de nosotros conocemos quiénes son los primeros padres. Es más, hasta un incrédulo le podría decir, Adán y Eva. Pero ¿qué tanto realmente el pueblo de Dios conoce del pecado de Adán y cómo pasó a toda la humanidad? Para muchos parece algo injusto de parte de Dios que un solo hombre haya puesto bajo maldición a toda su posteridad, a toda su descendencia. Pero la otra contraparte es que muchos ignoran que de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, los muchos son declarados justos ante Dios. En el mensaje anterior, meditábamos en los beneficios que otorga la justificación por la fe. El mensaje pasado, estudiábamos, iniciamos el capítulo 5 de Romanos, y hablábamos cómo los creyentes nos gloriamos en paz y en esperanza. Podemos acercarnos delante de nuestro Dios. Lo podemos hacer con tranquilidad en nuestro corazón y en la esperanza de lo que Él ha establecido para nosotros. Esa redención segura que tenemos en Cristo. Nos gloriamos en la tribulación y en debilidad porque efectivamente somos débiles. Y aún así el Señor, viendo nuestra debilidad, nos amó tanto. Nos gloriamos en tribulación. Las tribulaciones perfeccionan y fortalecen nuestra fe. Y nos gloriamos también, decíamos en el mensaje pasado, en reconciliación y salvación. Amados hermanos, estamos reconciliados ahora con Dios. El creyente está reconciliado, ya no es hijo de ira ni hijo de desobediencia. En esta mañana estudiaremos el punto de vista que hay entre los que están muertos en Adán y los que están justificados en Cristo. Es precisamente el título de esta enseñanza, y lo haremos en tres títulos o subtítulos o encabezados. ¿Quiénes están condenados en Adán? ¿Quiénes son los que están justificados en Cristo? ¿Y para quiénes se imputa vida o muerte? Vamos con el verso 12 para iniciar Romanos 5, 12. Vamos a leer el 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amados hermanos, lo que Pablo nos explica en estos versos es que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. De esta manera, el pecado de Adán metió la muerte, por decirlo de una manera, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Adán puede decir esto encontramos esto en la Escritura, por la revelación de la palabra. Pablo puede afirmar esto por la revelación que hay en la Escritura. Si examinamos Génesis, los inicios, el capítulo 2 en adelante, vamos a ver claramente ahí el fundamento para el cual Pablo puede decir esto como apóstol. Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Nos estamos transportando ¿a dónde? A Génesis. ¿A dónde? A la pareja Adán y Eva, varón y varona. Y vemos ahí en Génesis 2:17 el mandato. ¿Cuál era el mandato? Puedes disfrutar de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Por qué no debo comer? Pudo haber preguntado Adán, porque del día que del comieres vas a morir. Vemos el mandato claro ahí en la creación, en el huerto del Edén, de Dios para Adán. Pero en Génesis 3:6 vemos también la falta, el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol dice codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así como vemos el mandato, vemos también la desobediencia. ¿Qué es lo que hace estos primeros seres humanos? ¿Qué es lo que hace Adán? ¿Qué es lo que hace la esposa, la mujer de Adán? Toman del árbol que no tenían que comer. Eso es la falta, esa es la desobediencia. Y por la falta, el hombre cae de su relación con Dios. Pero también vemos en Génesis la maldición que Dios profiere para Adán. Génesis 3, 17 en adelante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está la maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero que usted vea, por favor, resumiendo lo que sucedió allá en el huerto del Edén, el mandato, la falta y la maldición. El mandato: no comas de este árbol. Si comes, morirás. Y, pastor, ¿y si Adán obedecía? Se hubiera eternizado. Vemos la falta. La mujer toma del árbol. Se lo da a su esposo, Adán. Adán acepta el fruto. Y vemos la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora comerás, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta tierra te producirá cardos, espinos. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y miren, hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es importante entonces saber cómo el pecado entró en la humanidad. ¿Por medio de quién lo hizo? Por medio de Adán. Adán, la primera pareja de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, no guardaron el mandamiento que les había dado Dios en el huerto. Ahora, ¿por qué Pablo afirma que la muerte pasó a todos los hombres? Nosotros ahí acabamos de leer, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya sabemos cómo entró el pecado. Ya sabemos cómo sucedió. Pero dice, entró en el mundo por un hombre, y sabemos que entró la muerte, porque Adán, al desobedecer, regresó al polvo de la tierra. Sí, vivió mucho tiempo, pero al final tuvo que morir. Así pasó la muerte a todos los hombres, y dice, al final del verso 12 de Romanos 5, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿por qué Pablo afirma que todos los hombres pecaron? ¿Por qué Pablo afirma que la muerte pasó a todos los hombres? En Génesis 5 podemos ver el relato de la descendencia de Adán, quien murió a los 930 años. Interesante, ¿no? 930 años. Su hijo Set murió a los 912 años. Su hijo Enos murió a los 905 años. El hijo de Enos, Cainán, murió a los 910 años. Su hijo, el hijo de Cainán, Mahalalel, murió a los 895 años. Y podríamos ver y revisar toda la descendencia de Adán en Génesis 5, y usted qué va a encontrar: que todos murieron. Aunque vivieron mucho tiempo, murieron. Y a medida que pasaba el tiempo, la edad se iba siendo mucho menor. Así Pablo puede concluir que todos pecaron en Adán. Si la muerte pasó a todos los hombres, podemos decir que la maldición de Dios en cuanto a la muerte pasó a todos los seres humanos como algo heredado. Si se da cuenta, los conceptos que vamos teniendo presente en nuestras mentes. Herencia. Es justo que hoy nosotros también tengamos que morir. Porque uno mira a los primeros seres humanos y su descendencia. Están muy lejos de nosotros. Pero, ¿acaso nosotros también no morimos? ¿Hay alguien aquí que se salve de la muerte? Hagamos lo que hagamos, por muy bien que nos veamos en esta tierra, y en un tiempo de juventud resplandezcamos en nuestro cuerpo por nuestra juventud, tarde o temprano, la muerte vendrá. Y cuando llegan ya los años, uno se da cuenta de la vanidad de la vida. No se puede hacer nada para detener la muerte. Búsquelo en internet, no va a encontrar nada para detener la muerte. Podrá maquillarla, podrá medio frenarla, pero viene. ¿Es justo que yo también tenga que morir? ¿Qué tengo que ver yo con lo que hizo Adán? Bueno, ya hablamos de algo. Que fue pasado a su descendencia. En el momento en que Dios maldice la tierra y Adán muere, sus descendientes, como lo hemos visto, también mueren. ¿Acaso tú y yo no somos también descendientes de Adán? Piensa en esto. Si hasta hoy Adán no hubiera desobedecido, o sea, si hubiera permanecido en obediencia, ¿de qué estuviéramos hablando hoy? No de muerte, sino de vida eterna. Imagínate tú eso, preguntándonos aquí unos a otros. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 1000 años. Oh, perfecto. Vamos a cantarte entonces el feliz cumpleaños. Y el hermano, ¿cuántos cumple? 1500 años. ¡Wow! Estuviéramos hablando de eso. Si Adán no hubiera desobedecido, no estuviéramos viendo la muerte. Esto coloca a Adán como un representante para toda la humanidad. Su obediencia era también nuestra obediencia. Su desobediencia era también nuestra desobediencia. Su eternidad, si hubiera obedecido, era también nuestra eternidad. Su muerte, como pasó, es también nuestra muerte. Parece que no es justo que fuera así. Pero todos descendemos de Adán. Y la muerte es una evidencia del pecado que llevamos y que pasó de generación en generación. Cuando entró el pecado en el mundo con Adán, amados hermanos, todavía no existía. No existía una publicación expresa de los mandamientos de Dios como en el decálogo del Sinaí. Esto es importante. Usted ve que Dios, allá en Génesis 2, como leímos, establece con Adán mandamientos. ¿Sí o no? ¿Qué le dice? Tienes todo el huerto para disfrutarlo, pero de ese árbol no comerás. ¿Qué ve? Mandamientos. Además de eso, le manda también a que crezca, se multiplique, fructifique, administre el huerto, sojuzgue la tierra, la creación. ¿Qué ve? Mandamientos. Entonces, es interesante que cuando entró el pecado en el mundo, no existía aún una publicación expresa de la ley de Dios. Es decir, había una relación directa de Dios a Adán. Una relación directa de Dios a Adán. Haz esto, no hagas esto, cumple esto, obedece esto. ¿Cómo es entonces que Adán pecó? Si tenía los mandamientos y la directamente dados por Dios. Amados hermanos, aunque no había una ley expresa, la Escritura nos muestra que la muerte reinó por igual. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley publicada en el Sinaí. La gente moría porque pecaba, aunque no como lo hizo Adán desobedeciendo un mandamiento explícito que había recibido de parte de Dios. Si usted busca, por favor, en lo que estamos leyendo nosotros, mire el versículo 13 de Romanos 5. Dice, pues, Pablo, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, no había una ley explícita como cuando ya hubo en el tiempo de Moisés. Usted conoce los 10 mandamientos, el decálogo. Pero sí había mandamientos directos dados para Adán de parte de Dios. Adán desobedeció. Por su desobediencia reinó la muerte. Y la gente mostró, al igual que Adán como representante, ¿qué mostró? Desobediencia también a los mandamientos de Dios. Sí, no había una ley explícita, pero la evidencia de la muerte era clara. Génesis, hay pasajes como Génesis 6, es evidente donde expresa la Escritura que el deseo, el designio del corazón de todos los hombres era de continuo mal. La maldad era mucha en la tierra. Por eso Pablo dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pablo se está refiriendo a esa ley publicada en el Sinaí. Ya había pecado. La Escritura lo muestra con claridad. Y la gente moría. Ahí en pasajes como Génesis 4, 8, 6, 5 y 13, 13, es una evidencia. Le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿De dónde sacó Caín eso? ¿De dónde? Génesis 6, 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 13, 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y usted conoce el contexto, ¿a dónde llegó su pecado? Pablo está explicando aquí. Sí, el pecado entró al mundo por un hombre. Por ese pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos descienden de Adán. Y toda esa descendencia, aún antes de la proclamación de la ley en el Sinaí, también pecó y murió. Sí, Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán a Moisés, aunque en los que no pecaron, no lo hicieron a la manera en que pecó Adán. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció un mandato de Dios. Y los demás no estaban en la misma condición. Los demás no estuvieron. Usted ve, por ejemplo, a Caín y Abel en un huerto. Usted ve que Génesis 6, 6 se desarrolla en el huerto. No. No pecaron a la manera de Adán, pero había el pecado en sus corazones. Lo que hizo Adán tuvo consecuencias en toda su descendencia. Una vez más, su desobediencia es nuestra desobediencia. Su muerte se constituyó en nuestra muerte. Por eso decimos que Adán fue un símbolo representante de todos los seres humanos que heredaban la muerte. Véalo así, si recorremos nuestro árbol genealógico, que sería algo difícil hacerlo hoy, ¿no? ¿A dónde llegaremos? Llegaremos a Adán. Mire la genealogía de Cristo en los evangelios. ¿A dónde llega? Hasta Adán. ¿Y antes de Adán, qué hubo? Nada. Fueron los primeros seres que Dios creó. Adán y Eva no tuvieron padres. Dios fue su creador. Si recorremos nosotros nuestra genealogía, vamos a ver que llegamos a Adán como un representante de todos los seres humanos. Ahora Pablo puede decir, por revelación directa de Dios, tomando la figura simbólica de Adán y su descendencia, que heredaba la muerte. ¿Puede Pablo decir ahí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de del pecado de Adán, murieron tal vez? Ellos murieron también, lo cual es figura de lo que había de venir. Entonces, ahora el apóstol puede tomar esa figura y hablar de la persona de Cristo, quien no murió como Adán. ¿Por qué? Porque resucitó. Amados hermanos, y esto nos lleva al verso 15. Sí, Adán desobedeció, Adán murió, su descendencia murió. Pero mire lo que dice el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Verso 15 de Romanos 5. El regalo de gracia de Dios, el don, no fue como la falta. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿de quién uno? Adán, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo puede decir con autoridad, murieron en Adán, pero así como murieron en Adán, ¿qué tenemos nosotros como contraparte? Como al otro lado, tenemos la figura de Cristo por quien Dios muestra su gracia abundante. El contraste que hay entre la transgresión para muerte y el don o regalo de gracia para vida por la obediencia de un hombre es maravilloso, mis amados hermanos. Porque muchos dicen, sí, ¿cómo puedo yo tener las consecuencias de uno solo que pecó? Pero mira el otro lado. ¿Cómo podemos hoy disfrutar de la gracia de Dios por la obediencia de un solo hombre también? Un solo hombre heredó muerte a toda su descendencia. Y un solo hombre otorgó gracia a todos por su perfecta obediencia. ¿Sí te das cuenta? Un solo hombre, de tal manera que si Adán es un representante de la humanidad caída, ¿quién tenemos del otro lado? Cristo como el postrer Adán, pero no de una descendencia que se quede en la muerte, sino de quienes resucitarán y disfrutarán la vida eterna. El pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar, dice Pablo, de que somos culpables de muchos pecados. Mira el verso, por favor, 16 de Romanos 5, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, ¿nosotros somos acaso perfectos? ¿Podemos nosotros decir, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo sí, le hubiera dicho a mi mujer, no, Dios mandó eso, que no comamos, así que arrepiéntete y sujétate a tu marido? ¿Podríamos decir tú y yo que hubiéramos hecho lo que no hizo Adán? El pecado de Adán llevó a condenación. El regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Sí, lamentablemente descendemos de Adán. Pero Dios no nos dejó ahí. ¿Qué podíamos hacer nosotros para alcanzar la misericordia de Dios? Pablo sí hace la referencia de la ley. La ley fue publicada en el Sinaí, es verdad. Allá con la nación de Israel, cuando empezaba con Moisés. Adán recibió mandamientos en el huerto. Pero, amados hermanos, ¿podemos nosotros decir que podemos guardar la ley perfectamente? Porque la ley requiere perfección. Usted sabe que no puede decir, pastor, de los 10 mandamientos me falta todavía el día del Señor. Ahí ya estoy perfecto. ¿Usted puede decir eso? Somos imperfectos. Y cuando pensamos que estamos bien, nos damos un buen tropezón. Y vemos que seguimos siendo imperfectos. Aún Pablo, haciendo referencia a la ley, sí, la ley estuvo ahí, Dios dio su ley, pero la gente seguía muriendo y pecaban de una forma hasta grotesca, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Hombres que querían entrar a la casa de Lot para tener relaciones con los ángeles que habían venido a salvar a Lot de la condenación de Sodoma y Gomorra. Y lo que se escucha en Jueces es peor aún. La concubina de un hombre es violada por hombres perversos. Eso pasa en el libro de Jueces y es tremendo de ver cómo estaba la condición del corazón del hombre. Y lo que sucede en Jueces, sucede en la nación de Israel. Primera carta a los Corintios 15:21 también nos da la misma referencia. Por cuanto entró, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Mira, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. En Cristo hay vida. En Cristo serán vivificados. En Adán entró la muerte. En Cristo entró la resurrección de la muerte. Eso, ¿qué te dice a ti? Si Dios está proveyendo un Salvador para que no te quedes en el estado de muerte de Adán, ¿qué tienes que hacer? Mirar a tu Salvador Cristo Jesús y aferrarte a Él, porque en Él hay promesa de resurrección y de vida eterna. El regalo de Dios a través de la obra de Cristo vino por nuestros delitos para justificación. Si esto no hubiera sido determinado por Dios, no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. Por eso hablamos de que estamos justificados en Cristo. Sí, condenados en Adán, pero para los que creen, justificados en Cristo Jesús. Recuerda que el argumento de Pablo a lo largo de todos estos capítulos del 3 en adelante es hablar de quiénes, de los que están justificados en Cristo Jesús. Al principio, todos a una se hicieron inútiles. No hay justo ni a un solo uno. Hermano, pero yo tengo descendencia judía. Si quieres apoyarte en la raza judía y en la ley, también condenado. ¿En quién tenemos salvación? En Cristo. La justificación es un estado legal. ¿Está claro eso? Legal. Hay un juicio que se va a dar. Y un juicio necesita una proclamación pública. La justificación es un estado legal. Dios nos declara justos por la obra de Cristo en la cruz. Si estás justificado, lo próximo que se va a ver en tu vida es que camines en santidad y en obediencia. Amén. A veces confundimos la justificación con la santificación. La justificación es una declaración legal. La santificación depende de nosotros. Santificados en Cristo Jesús, pero llamados también a ser santos. Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Todos nacimos en Adán, todos nosotros, y heredamos su naturaleza caída y muerte al final de nuestras vidas. Pero el regalo de Dios al ofrecer a su Hijo Jesucristo y dar el perdón por nuestras faltas para justificación nos da una victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Pero es nuestro? No. Lo hace por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por eso podemos entender, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si hasta ahí quedara, amados hermanos, pudiéramos hablar que entonces la muerte de Cristo fue para todos los hombres. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que pueden creer? Los escogidos de Dios. Aquellos justificados en Cristo Jesús. Muero en Adán. Estoy condenado en Adán. Pero tengo vida en Cristo Jesús por la resurrección de los muertos. Y gócese en la mañana que vimos. ¿A dónde habitaremos eternamente? ¿A dónde jugará usted con la culebra y con el león sin que ellos los vayan a hacer daño? Allá, en la eternidad. El verso 17 dice claramente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amados hermanos, qué precioso regalo de Dios. Cuando a veces nosotros mostramos incredulidad, estamos menospreciando lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces no nos damos cuenta. Yo puedo ver en ti una vida santa. Puedo ver en ti que estás caminando como alguien que ha sido justificado en la fe en Cristo Jesús. O puedo ver que no estás caminando así como el Señor manda en su palabra. Porque si no lo estás haciendo, no estás tomando o no estás amando lo que Él ha hecho por ti. Esto es de gracia. Esto es un regalo, un don. ¿Quién no acepta un regalo? Por favor, nosotros. ¿Quién no acepta el regalo de otra persona? Te tocan a la puerta y te traen, hermano, te traes este regalo hermoso. Tú vas a decir, no, no lo quiero. No, nadie hace eso. Pero cuando a veces mostramos en nuestra vida desobediencia, ¿qué estamos mostrando? Que no estamos creyendo lo que hemos recibido de parte de Dios. Ser declarados justos por la obra de Cristo. ¿Tienes tú la certeza de que cuando estés delante del juicio, delante del gran trono blanco, el Señor va a decir de ti, justo? ¿Por qué? Porque veo la sangre de mi Hijo en Él. ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa certeza? Si lo tienes, se va a ver en tu vida. Por el pecado de uno reinó la muerte. Por la justicia de uno reinó la vida. Y esto nos lleva al último punto, el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amados hermanos, Pablo está enfatizando la misma idea en estos pasajes que hemos leído. Que podamos entender nosotros lo que hemos recibido de parte de Dios. Tú miras a tu antepasado común, Adán, ¿qué ves? Muerte. ¿Qué ves? Incapacidad para obedecer a Dios, es decir, pecado. La carne es carne y la carne te va a pedir que la satisfagas. No le interesa guardar la ley de Dios. Pecado, miras atrás, pero miras al otro lado. ¿Y qué contrastas en el otro lado? ¿Cuál es el contraste que ves? El regalo de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Adán te da muerte, Cristo te da resurrección y vida eterna. En el verso 18, finalmente en este último punto, hablamos nosotros de esa imputación para vida o para muerte. Que ahí viene la parte que tú estás llamado a escoger en Cristo Jesús. O en Cristo Jesús, o te quedas viviendo en lo que has recibido de Adán. ¿Y por qué llamo imputación? Imputación es un término que indica que se carga la cuenta. Nosotros tenemos en nuestra cuenta lo que recibimos de Adán. Amén. Si no fuera así, entonces no viéramos muerte. Es lo que te dije en un principio. Si Adán hubiera sido obediente hoy nosotros estuviéramos bordeando cuántos miles de años. Pero lamentablemente desobedeció. Y lo que él hizo, se cargó a toda su descendencia. Imputación. Eso es lo que quiere decir. Pero así también lo que hace Cristo también se carga a nuestra cuenta. Vamos a verlo. En este último punto, el pecado de Adán trajo condenación para todos. De igual forma que el solo acto de justicia de Cristo trae para todos una relación correcta con Dios y vida nueva. Así como un solo acto de Adán trae muerte, un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva. Los todos en Adán, condenación, mientras que los todos en Cristo, los que le han recibido abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La tuya, la mía? No. ¿La justicia de quién? De Cristo. Todos los seres humanos hemos nacido en Adán, pero no todos los humanos hemos recibido el nuevo nacimiento de Dios. ¿Está claro eso? Porque es verdad. Cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos a todos los seres humanos. Todos los seres humanos recibieron condenación en Adán. Pero ¿quiénes reciben la justicia de Dios? Piensen esto. Los que vienen de Adán reciben condenación. Los que vienen de Cristo reciben justicia. Y la pregunta es, y pastor, ¿y cómo vengo de Cristo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto siempre será para una discusión y para algo difícil de entender para algunos. Si en esta mañana tú estás aquí y tu mente se está deleitando en estas cosas, en lo que Pablo está escribiendo, que es una teología profunda la que está hablando aquí, y tú te estás regocijando y estás diciendo, ¿cómo puedo estar yo aquí y saber que la vida eterna y la resurrección la tengo en Cristo? Que aunque soy pecador, Él lo hizo por mí. Si fuera por mis fuerzas, ¿qué pudiera hacer? Si ese deleite es parte de tu corazón, puedo decirte que has nacido de Dios. Y eso es un regalo de Dios. ¿Te recuerdas tú a Jesús hablándole a Nicodemo? Nicodemo pudo haber puesto sus títulos, su enseñanza, su maestría, sus doctorados. Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Tal vez, por lo menos la inquietud de Nicodemo y la evidencia de la Escritura, porque muchos dicen que Nicodemo, José de Arimatea, se convirtieron. Pero claro, eran representantes del Sanedrín. Tenían todavía ese problema en sus corazones. Pero al final, cuando vieron a Cristo resucitado, cuando vieron la cruz y se enteraron de la resurrección de Cristo, aunque no hay una evidencia de que Cristo se apareció a ellos, creyeron con todo su corazón y sus fuerzas. Pero ¿quién regala ese nacimiento? Sí, el nacimiento que tenemos de Adán es físico, es carnal. Tu papá y tu mamá estuvieron juntos. Estuvieron tan juntos en intimidad y naciste tú. Si ellos no hubieran estado juntos, no hubieras venido. Ese es el nacimiento físico. Pero ¿cómo sabes si has nacido de Dios? Si esto te está deleitando y te llena tu corazón con gozo, con un gozo inefable, indescriptible, dándole solo gracias a Dios, A pesar de que eres imperfecto, a pesar de que todavía el pecado, hay un remanente de pecado que cada día nos recuerda que estamos muertos en Adán, pero asimismo, la gracia de Cristo por un lado, la vida eterna por otro, nos muestra el Señor. El hecho de que la muerte no nos va a retener, porque si pasó con Cristo Jesús verlo al tercer día salir de la tumba y presentarse a sus discípulos, eso va a pasar con nosotros también. ¿Crees eso? ¿Crees en la resurrección? Si no crees en la resurrección, ¿cómo puedes entonces disfrutar de la vida en Cristo Jesús? Si no crees en la resurrección, tu muerte terminará con Adán. Ahí terminará tu muerte. Por eso es un nacimiento que viene de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verso 19 dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Esa palabra constituidos, constituidos pecadores en Adán. Adán cayó en transgresión porque desobedeció los mandamientos de Dios allá en el Edén. Adán fue hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, y era, como ya lo indicamos, el patrón original, la cabeza representativa de toda la humanidad. Su vida o su muerte estaba definida por su obediencia o su desobediencia. ¿Está claro eso? ¿Lo tienes presente? Pero él fracasó. Él desobedeció. Dios estableció con él mandamientos directos, lo que en teología lo llamamos un pacto de obras que se basa en cumplir los mandamientos de Dios. Ese pacto dependía de la obediencia de Adán. Dependía de él. ¿Tienes claro eso? ¿Ese pacto dependía de quién? ¿De qué dependía que Adán obedeciera o desobedeciera? Del mismo. ¿Sí o no? ¿Fracasó? ¿La muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, constituidos, como lo dice, pecadores? Porque aunque tengamos la ley expresa de Dios y sus mandamientos, no podemos guardarla. Pero también dice que fuimos constituidos justos en Cristo. Cuando Adán cayó en pecado por su desobediencia, y escucha esto porque esto tiene que ver con el plan redentor de Dios. Dios escogió salvar a algunos en la promesa de un Salvador. Dios escogió salvar a algunos. Ese era el plan de Dios. Por eso es que, a más de proferir una maldición a Adán, a Eva y a la serpiente, el Señor le dice: de la descendencia de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la descendencia de la serpiente le muerda en el calcañar, en el talón. Dios tenía determinado eso, esa promesa de un redentor. ¿Para quiénes? Para aquellos que fuimos escogidos en él. ¿A dónde, pastor? La Biblia dice antes de que este mundo fuese establecido. Eso habla de la elección de Dios, allá en la eternidad. ¿Y por qué lo hizo, pastor? ¿Por qué me escogió a mí? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué lo hizo conmigo? El himno que cantamos expresa eso. Si lo escuchaste, no es solamente un cántico bonito. Hay teología profunda ahí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Si muchos allá afuera se mueren, ¿por qué? Es gracia. No hay nada más que eso. Gracia de Dios. Esa es la elección de Dios. Constituidos justos en Cristo. Esa promesa de Salvador se cumplió en Cristo, quien con su sangre derramada en la cruz salvó a los escogidos de Dios. a los escogidos de Dios. Así Cristo es la cabeza representativa de una nueva humanidad que vivirá eternamente por la resurrección y donde la muerte no tendrá poder. Los escogidos de Dios deberían poner su fe en esta obra de salvación. Esto es el pacto que Dios hace de gracia. ¿Cuál gracia, pastor? Estábamos muertos. ¿Podías salvarte por ti mismo? No. Descendiente de Adán, caído, pecador, constituido pecador. No puedes hacer nada. Rechazas a Dios. Mereces la ira de Dios, la condenación. Dios, hijo de ira, hijo de desobediencia. No puedes hacer nada. Pero Dios en su misericordia establece un pacto de gracia en Cristo Jesús. La promesa de un Salvador para rescatar a la humanidad. ¿A toda la humanidad, pastor? A los que Él escogió en la eternidad. Estos escogidos ponen fe en la obra de salvación. Cristo se constituye así en un representante. ¿De qué humanidad? Tenemos acá la humanidad caída en Adán. Tenemos acá la humanidad redimida en Cristo Jesús. Estos tienen muerte. Tienen la ley que no pueden cumplir. Los condena. La ley los condena. Así quieras ser religioso, aferrarte a que puedes cumplir. La ley te condena. Acá tenemos Cristo, la resurrección. Él hizo lo que tú no podías hacer. Él hizo lo que tú no podías hacer. Él cumplió la ley perfectamente. Dios el Padre lo determinó así. Lo que Él hizo en obediencia como representante y cabeza legal federal de una nueva humanidad, se te carga a tu cuenta como que tú lo hubieras hecho. Yo estaba muerto en Adán, pero cuando miro a Cristo, recibo la justicia perfecta y la obediencia perfecta de Cristo como que si yo lo hubiera hecho. Gracia. Misericordia de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuáles, pastor? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Todos nuestros pecados. Entonces, viva la pachanga. Ah, entonces, estás todavía no nacido de nuevo. Esa frase, viva la pachanga, quiere decir, bueno, si el Señor ya me ha perdonado, haga lo que haga, estaré metido en el cielo. Si piensas así, estás pensando con insensatez. No has nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo está agradecido con Dios y vivirá de acuerdo a su voluntad. Ya no practicará el pecado. Su Espíritu Santo mora dentro del creyente para que podamos recibir la ayuda de Dios, porque solos no podemos. Solos no podemos. Recibimos el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna que tendremos después. Estos son los dos pactos, amados hermanos. ¿Cuál es, mi querido pastor? El pacto en Adán y el pacto de gracia en Cristo. El pacto en Adán, miremos a Adán, tiene que obedecer para mantenerse. ¿Lo puede hacer? No. El pacto de gracia, Cristo ya lo hizo por ti. Él obedeció por ti. Pastor, ¿y la ley? ¿La tengo que guardar? ¿La puedes guardar? No. Todavía tenemos remanente de pecado. Él la guardó por ti. Pero cuando tú pecas, ¿cómo sabes que pecas? Porque la ley te dice, no codiciarás, no adulterarás, no matarás, acuérdate del día de reposo. La ley es una norma, un estándar para nosotros caminar en la voluntad de Dios. Ah, preciosa ley, ¿cómo no la vamos a amar? Dios nos la da, Dios la dio a sus santos para poder caminar. Nosotros con la claridad que tenemos en Cristo Jesús, lo podemos hacer con mucha mayor claridad y firmeza que los santos del Antiguo Testamento. Esos dos pactos. Con Adán un pacto de obras bajo la ley de mandamientos que no se podían cumplir. El resultado al final, la muerte. Con Cristo, un pacto de gracia, establecido en la bondad de Dios al enviar su Hijo para que con su sangre limpie toda nuestra maldad. ¿La maldad de quiénes? Sus escogidos. Y así ser llamados, declarados justos. Esto no depende de la voluntad del hombre, sino que es un regalo, una dádiva de Dios. Entendemos que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Sí, por eso tenemos la ley. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Mire eso. Eso es lo que Pablo está diciendo al final. Dijo ahí, mire el verso 20. Verso 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús. ¿Sí? ¡Qué glorioso! Podemos decir, el Señor piensa en todo, porque Él es soberano. La ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra la magnitud del pecado y la incapacidad que tenemos para poder cumplir perfectamente su ley. Amados santos, la revelación que hace el Espíritu Santo en estos versos debe llevarnos a un eterno agradecimiento por la obra soberana de Dios al salvarnos. Nada de lo que pudiéramos haber hecho nos salvaría de la condenación de la muerte eterna. ¿Quién puede estar eternamente agradecido si no ha recibido esta dádiva de Dios? ¿Sí te entiendes eso, lo que te quiero decir? Cuando a ti te dan un enorme regalo, estás muy agradecido. Si no has recibido un regalo, ¿cómo puedes estar agradecido? Dios nos ha dado en Cristo un enorme, un maravilloso, una dádiva hermosa, preciosa en Cristo Jesús. Esto nos lleva, debería llevarnos a un eterno agradecimiento por la obra soberana de Dios a salvarnos. Hoy estamos reunidos en una iglesia. Disfrutamos de la comunión con los hermanos. Todo eso es muestra de tu gratitud. No estás sentado ahí, ¿a qué hora el pastor termina? Ah, se está pasando. Quiero irme a la casa. Y ahora todavía tengo que ir más tarde, venir a las 3 de la tarde. Oh, no debería ser así. Eterna gratitud. Señor, gracias. Gracias que podemos deleitarnos en el día del Señor aquí en la iglesia. Vayas a pensar, cuidado, vayas a pensar que el día del Señor termina cuando sales de esa puerta. Un eterno agradecimiento. Y asimismo, la realidad de la corrupción caída de los seres humanos. El pecado de Adán está en todos los seres humanos y por ese pecado somos constituidos pecadores. Eso está claro en nosotros. Está claro la naturaleza caída. Ahora en Cristo podemos mirar y decir, Señor, gracias. Puedo ver realmente que estaba, como lo dice Efesios, muerto en mis delitos y pecados. ¿Tienes claro eso? También nos lleva a ver la incapacidad por guardar la ley. Aunque tenemos la ley de Dios, no podemos guardarla con perfección porque la naturaleza caída de Adán por su pecado la llevamos todavía. A veces la gente dice, pastor, pero cuando la gente se bautiza, generalmente usamos esa expresión, ¿no?, que encontramos en la Biblia, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, nueva criatura. Y a veces en el caminar del cristiano dice, ¿cómo si ya soy nueva criatura? ¿Por qué todavía hay tentación? ¿Por qué siento que mi cuerpo, que mi carne, todavía como que quiere mirar para ciertos lados que le desagradan a Dios? Sencillo. ¿Qué tienes aquí? ¿Acaso el Señor ya nos ha glorificado? Tenemos una naturaleza caída. Pero hemos recibido el nuevo nacimiento de tal manera que podemos discernir lo espiritual. Eso es importante. Porque aquel que todavía siente que le llama el pecado y comienza a caminar para irse a pecar, la palabra del Señor dice, los adúlteros, los fornicarios, los avaros, etcétera, 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 no heredarán el reino de Dios. No. ¿Cómo puedes hacer eso? Esa es la obra que Dios ha hecho. Ese corazón de piedra ha sido hecho ahora un corazón de carne y su Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que podemos obedecer. Hermano, es que me gusta esa persona, pero hija, no es creyente. Obedece lo que dice la palabra si eres creyente, si eres cristiana. No te unas, por favor, en un yugo que es desigual. No, es que hago lo posible y quiero... No, Dios te ha dado discernimiento espiritual para que no seas arrastrada o arrastrado por tus pasiones, sino para que apliques obediencia. Es que no, pastor, Dios todavía no me confirma, no me habla, no siento. ¿Ah? Obedece. Él ya lo ha revelado. Y finalmente, la revelación que hace el Espíritu Santo en estos versos que hemos estudiado nos debe llevar a una vida santa. Pues si somos constituidos justos, que es una declaración legal, debemos vivir para Dios, dando una evidencia clara de que estamos bajo el pacto de gracia. Aunque vamos a morir en nuestra carne, sabemos que resucitaremos para vida eterna. Porque hemos abrazado esa promesa y nos hemos aferrado a la cruz de Cristo. Eso es creer, que no haya corazón incrédulo en nosotros, que nos aparte de las bendiciones y promesas del Señor. Aférrate a la cruz y vive una vida santa para Dios. Nos libramos de Adán. Sí, todavía la carne... todavía está ahí, pero tenemos las promesas en nuestro Salvador. Y es más, su Espíritu Santo que te dirige, que te lleva a vivir una vida santa. Vamos orando.